Estamos en Granada, estamos en María de la O, en esta casa del grupo Abades, que nos abre sus puertas, nos la ha abierto desde las 5 de la mañana que estábamos por aquí dando vueltas, y a todos ustedes, queridos amigos que han venido a disfrutar de un día cálido en Granada, un día de, hombre, pues ahora, no te diré que manga corta, pero prácticamente se puede andar muy bien por la calle, muy a gusto, un día de sol extraordinario. En esta extraordinaria ciudad, en este lugar que es cita de millones de personas en el mundo a lo largo de todo un año. El consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, don Francisco Javier Fernández. Señor Fernández, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días. Aquí
me alegro mucho de saludarle. Trabajando en las cosas de... Hombre, en lo que representa ser... Yo, en fin, no sé de cifras y esas cosas, pero la gran industria de Andalucía, la industria del turismo, que aquí cuidamos particularmente bien porque sabemos lo que representa para nuestra economía. ¿Qué papel tiene usted ahora mismo encima de la mesa? Es una curiosidad.
Bueno, ahora mismo lo que estoy viendo son los últimos datos que han salido ya de las pernoctaciones y el número de alojados en enero, que hemos vuelto a subir, hemos vuelto a tener en pernoctaciones hoteleras un incremento del 2,6%, que significa por el doble de lo que ha tenido España en su conjunto. Y eso es lo que tengo ahora mismo. Acaban de salir y estamos trabajando sobre ellos.
¿Qué plan es este que se llama Andalucía Tus Raíces?
Bueno, nosotros hemos considerado que dentro de esa filosofía que Taleb Rifai, el anterior secretario general de la Organización Mundial del Turismo, nos planteaba y quería poner en valor de una filosofía del turismo como industria de paz, pues queríamos que Andalucía fuera ese punto donde las diferentes culturas vieran que hubo un pasado común, un momento de la historia común que vivimos, que vivieron en Andalucía y que tienen que volver a conocerlo y a volver a tener esa relación con Andalucía. Y en eso se basa el turismo de raíces.
Claro, el turismo halal, el turismo sefardí, la vinculación iberoamericana, todas las cosas que han conectado Andalucía a lo largo de su historia con varias raíces. ¿Quiénes son los que más nos visitan aquí en Andalucía, consejero?
Bueno, ahora mismo Andalucía tiene prácticamente 2 de cada 3 turistas son turistas nacionales. Andalucía sigue siendo el destino preferido por el turismo nacional, y en el turismo internacional seguimos teniendo, bueno, pues una buena comportamiento, un buen comportamiento del mercado británico y en segundo lugar del alemán, pero además con un cambio y con un crecimiento constante debido al trabajo que estamos haciendo también de desarrollo de nuevas rutas aéreas, de convenios con las diferentes compañías para seguir poniendo rutas aéreas. Y como dijo un día el ministro de Turismo de Argentina, el turismo muchas veces se basa en conectividad o muerte, ¿no? Pues por esa conectividad por la que nosotros peleamos.
Bueno, la conectividad, estando en Granada y no teniendo tren, es más complicada que otras cosas, pero me imagino que ustedes estarán todos los días llamando al ministerio oportuno para recordar que aquí, si llega el tren, es mucho mejor para todos, ¿no?
Bueno, y eso, para eso estamos preparados desde hace ya 3 años que estamos preparando para cuando llegue el tren. Lo que no es normal es que haya ese aislamiento ferroviario de la ciudad de Granada, que estemos para 3 años ya sin el tren, que estemos aislados con esa línea de AVE, pero no solo la de AVE, que no llega ningún tren a Granada, y en esa apuesta estamos. Y el caso es que los empresarios están apostando, se están haciendo previsiones desde el mundo empresarial para estar preparados para ese momento, y lo que le pedimos al Gobierno de la Nación es que ese momento llegue lo antes posible por el bien de Granada, por el bien de Andalucía y también por el desarrollo turístico que tiene que tener toda España.
¿Qué es esto del Smart Data regional? ¿El Big Data turístico?
Nosotros estamos cambiando ahora mismo, el mundo cambia y el mundo se está digitalizando, está dando una serie, todos damos una serie de información que tenemos que aprovecharla. Yo siempre pongo el ejemplo, cuánto habría dado Ramón Areces o o Isidoro Álvarez por saber qué pensaba el que se paraba delante de un escaparate del Corte Inglés a ver el escaparate, que pensaba qué era lo que buscaba, qué era lo que no encontraba, qué era lo que le decidía a entrar. Bueno, pues esa información la tenemos ahora mismo en las redes. Y nosotros lo que hemos hecho desde la Consejería, desde la Junta de Andalucía, es hacer un Big Data público, buscar esa información desde lo público, suministrarla de forma gratuita a los diferentes territorios, a las ciudades, a las comunidades, a las mancomunidades, pero también a los empresarios, para que puedan tener esa apreciación y saber qué piensan de nosotros, tanto el turista que viene como el que no viene, que es tan importante. ¿Por qué no viene? Bueno, cuando confiamos tanto en el producto de Andalucía, cuando confiamos tanto en las bondades de Andalucía, sabemos que podemos traer a todo aquel que quiera buscar algo, lo puede encontrar en Andalucía. Y eso es el trabajo y es lo que estamos ordenando desde ese Big Data, desde ese proyecto de digitalización del destino.
¿Previsiones para esta Semana Santa son espléndidas?
Son muy buenas. Son previsiones, tenemos unas previsiones muy buenas, teniendo en cuenta que ahí el mercado nacional es imprescindible, porque el mercado internacional tiene otros periodos vacacionales y tiene otro ritmo, pero son muy buenas. Andalucía ha vuelto a promocionarse con aquello que nos hace auténtica, con nuestra Semana Santa, que nos hace único y que es lo que busca la gente, vivir esa experiencia que sigue viva entre los andaluces. Y nosotros tenemos una previsión muy buena, pero lo que más nos está esperanzando es que al caer en marzo han adelantado la temporada alta, han hecho que marzo se incorpore al periodo ya de primavera con total plenitud y que abril empiece ya las cifras altas de ocupación, y eso creo que es una de las mejores noticias que podemos tener para esta temporada que viene.
Pues querido consejero Francisco Javier Fernández, que tengamos mucho éxito, que venga mucha gente y que lo pase muy bien aquí en Andalucía. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta pronto. Ayer se cumplían 40 años. Justo un 21 de febrero, las relaciones extramatrimoniales dejaron de ser delito. España legalizó el adulterio y el amancebamiento, términos recogidos textualmente en el Código Penal del franquismo para castigar las aventuras fuera del matrimonio. Bien tranquila puede estar ella. Ni con democracia ni sin ella se come un colín. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, he estado pensando en cambiar la sintonía de Herrera en Cope por otra. Tengo varias en mente que yo creo que nos van a representar mucho mejor que la de Marbizón, que la veo demasiado elegante para la gentuza que somos. Hay una que en las últimas horas nos ronda. No sé si recuerdas, querido diario, la serie Friends. No sé si recuerdas el personaje de Rachel Green, que interpretaba la actriz Jennifer Aniston, que fue la primera mujer de Brad Pitt. ¿Te acuerdas, Herrera? Le he preguntado.
¿Cómo podría olvidar la hermosa? Ojos azules, esbelta, curvilínea. Tiene un cabello precioso y unas piernas para parar el tráfico.
Pues resulta que es idéntica a nuestra productora María Luisa. Ayer cuando nos lo dijo, no dábamos crédito. Sí, me lo dice mucha gente. Pues claro, ¿qué gente, María Luisa? Le dije yo, ¿vendían cupones? ¿Llevan perro guía? Que no, que en los gestos me doy un aire gordísimo. Me lo dice siempre mucho mi hija. A todo esto me lo decía con el rímel ya por las rodillas, las gafas a media asta, ese flequillo Puigdemont que se ha dejado y la camisa con un botón desabrochado porque le hicieron pasar en barajas el control de explosivos y al subirse el hato se le desbarató e iba enseñándole a toda la T4 el sostén. Que yo pensaba, madre mía, pobre Jennifer Aniston. pobrecica mía. Total, que se lo digo al técnico del programa, Eduardo. Eduarda, me dice María Luisa que se parece a Jennifer Aniston. Y Eduardo me miró tras los cristales de sus gafas, jevilongas, rositas, y me dijo, María Luisa es más mona y no consume drogas. Pues a lo mejor no vendría bien que consumiera. María Luisa, en adelante la Jenny Herrera.
¿Y cuál es la otra de las sintonías que barajas para Herrera en COPE, Burricerda?
Pues pensando en ti, Herrera, le he dicho, esta nos va perfecta. Ayer se puso malo el Herrera un rato. Él la verdad es que se pone malo muy bien, porque igualar esa cara de asco no está al alcance de cualquiera. Bueno, pues estaba tirado en un asiento con cara de estar oliendo mierda en un palito, iba y me dice, te tengo que enseñar la maleta que me he traído a Granada. Es chiquitica, me cabe justo lo que tiene que caber y no tengo que ir por ahí tirando del trolley con las ruedas. Que yo pensé, ya verás, con lo coqueto que es, qué pocholada se habrá comprado. ¡Una bolsa del Capravo! ¡Una bolsa del supermercado con la muda sucia! ¡Se puede ser más cutre, por favor!
Pues mira, hablando de sintonías, a Tony la de publicidad le pega mucho el Dame Menta de Rosita Amores.
Ella no. Ella está a sus cosas. Hoy estaba leyendo 12 maneras de gustarle al chico correcto durante este 2015. Más años que un bancal y esa cabeza sin cerrar. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Ustedes se preguntarán quiénes son nuestros anfitriones en la mañana de hoy, quiénes han sido los que nos han abierto las puertas de su casa. ¿Has visto, Miguel Ángel Almodóvar? Qué agradable día.
Impresionante.
Qué hermoso lugar nos encontramos.
Qué bonito sitio, sí.
Vale, pues ahora hablaremos de varias
qué
cosas.
Guapa gente, además, ¿eh?
Sí. Y mucha.
Gente muy guapa. Mucha y guapa, ¿eh?
Mucha y muy no guapa. Es fácil. Es verdad. Pues los hermanos Martín Arjona, Julián y Antonio, que son la segunda generación del mundo Abades, ¿o me equivoco, Julián?
Perfectamente, Carlos.
O pégate al micrófono.
Segunda generación.
Segunda generación. Pero hay ya una tercera, ¿no, Antonio?
Exacto. Tenemos una tercera apuntando manera y además muy bien equipada y bien con muchas ganas.
Bueno, ¿cómo empieza el grupo Abades, Antonio? ¿Qué día? ¿En qué? ¿De manera?
Bueno, Abade empieza realmente, es un proyecto de mis padres. Mis padres montan un negocio familiar en Loja, que es de donde venimos. El famoso bar Paco de Loja, después se transforma en el Mirador de Loja. Y a partir del año 91-92, con el concepto y con el tema de Expo 92, es cuando mi familia, mis padres en este caso, deciden de apostar por un negocio en la A92, como antes habían comentado, el primer Abade en Loja, y se apuesta todo a una carta. O sea, todo el patrimonio, todo se vende.
¿Vende el Mirador? Todo, ¿lo vende todo?
No vende, pero se apuesta.
Y empezamos en Abade en Loja en el año 91, en octubre del 91, con el tráfico, con el movimiento que supuso la A92 para toda Andalucía, el crecimiento económico que hubo en aquel año. Nosotros nos apuntamos a ese carro y la verdad que desde el 92...
¿Y por qué? ¿Por qué le llamasteis Abades?
Bueno, Abades se llama porque cuando mis padres, Julián y mi padre, van a la compra del terreno, resulta que ese paraje se conocía como paraje Los Abades. Y a partir de ahí el nombre era bonito y el nombre pues se registró en su momento y desde entonces formamos Grupo Abades que va con nosotros desde hace 25 años que acabamos de cumplir en nuestro aniversario.
Pues claro, es decir, empezáis con un lo que venía siendo una estación de servicio de, bueno, sin gasolina para entendernos, pero una parada en una autopista. ¿Y ahora cuántas paradas en ruta tenéis en España entera o en Andalucía entera?
Bueno, actualmente en carretera hay 9 áreas de servicio, además de restaurantes, lo que es Grupo Abades, que bien conocéis todo, que conoce todo el mundo. Y nosotros realmente, nuestra vocación inicial viene desde, como tú apuntabas antes, así atisbaba, de un bar de carretera sin gasolinera a la modernización de la 92, cuando se abre realmente Andalucía a la Expo del 92 y ahí nos apuntamos a ese carro de la modernidad y empezamos con el primer abade. Y este es el inicio realmente de abades. Y hoy en día son 9 y estamos en proyecto de seguir creciendo en carretera a nivel nacional. Áreas, estaré en más sitios.
¿Y cuándo dais el salto a la restauración, independientemente de las carreteras?
Bueno, ha sido todo un... No fue exactamente como una estrategia, sino fueron los tiempos que tuvimos que afrontar. La situación económica de aquella época nos hizo ir creciendo, puesto que la apuesta económica que se hizo en aquellos entonces, hace 27 años ya, pues fue muy importante. Y bueno, la única manera de poder seguir creciendo o manteniendo para seguir creciendo en la época, pues eran oportunidades que se presentaban y fuimos un poco a lo que se venía, ¿no? No había una estrategia realmente trazada. Hoy sí hay estrategia de empresa, pues todos hemos aprendido en estos últimos años, pero inicialmente no crecimos como un objetivo que queríamos estar en tal sitio, sino que era la situación de entonces la que nos permitió, con nuestra forma de ver el negocio, estar presentes en ciudades andaluzas.
Pero os ponéis a abrir hoteles, yo no sé cuántos hoteles tenéis, Antonio, 6, 7, 8.
Sí, hoteles estamos 7.
7 y 8 que se está construyendo, exacto. Mirador de Loja, un 4 estrellas que estamos construyendo,
porque era el bar.
Donde efectivamente el bar inicia de todo.
Bueno, pues, y luego además la gastronomía, los restaurantes y el catering. Es decir, que pues, os quedan ya una de esta cosa de limpiar coche, porque es lo único que os queda poner.
Estamos en ello. Bueno, nosotros como empresa, como tú comprenderás, pues la visión que tenemos de nuestro conocimiento que hemos ido adquiriendo a lo largo de todos estos últimos años, el tener una magnífica plantilla y un equipo directivo importante nos permite ir creciendo en nuevas líneas de negocio que para nosotros eran nuevas, como el catering, como los hoteles, la restauración en ciudades importantes como Sevilla, que tú bien conoces. Uh-huh. Aquí con este proyecto de María de la O, que es un referente, queremos que sea un referente en esta ciudad.
Eso quería preguntaros por este proyecto que vais a hacer aquí. ¿Qué es María de la O?
Bueno, María de la O es, pues, lo que te pretendía explicar, que es un proyecto en una ciudad como Granada, una ciudad turísticamente muy importante. Estamos en una situación inmejorable porque estamos cerca de la ciudad y nos permite que esta zona donde estamos se puedan celebrar todo tipo de eventos, convenciones, reuniones, bodas, bautizos, en fin, todo aquello que sea en torno a una mesa. Y luego tenemos un gastrobar y un restaurante a la carta para el día a día. Son apuestas que te digo que como instinto de empresa vamos creciendo en todo aquello que somos capaces de, o que entendemos que podemos ponerlo en marcha y gestionarlo y rentabilizarlo. Concretamente ahora, cara, después de 25 años, en todo este aprendizaje que hemos ido haciendo, tenemos una estrategia ya un poco nacional. Queremos seguir creciendo. Los tiempos, como se ha dicho esta mañana aquí, desde el presidente Iberdrola, el consejero de turismo, estamos en una magnífica tierra y las oportunidades que creemos que tiene España hoy son inmejorables. Y tanto ya una situación de empresa, mediana o gran empresa que nos consideramos, vamos ya a situar áreas de servicio prácticamente en toda la geografía española y seguiremos apostando por aquellos proyectos como este que nos puedan surgir durante todo este tiempo, porque creemos que las empresas tenemos que seguir contribuyendo y seguir creciendo y creando riqueza y puestos de trabajo.
Claro, pues es una forma de ver la vida de las empresas. El que es empresario de verdad, no el que ha llegado casualmente, está, pasa y se lo lleva, el dinero que va ganando reinvierte. Vosotros dedicáis a reinvertir buena parte de las ganancias de la facturación de cada año.
Nosotros somos una empresa muy atípica, además con una empresa familiar 100%, lo hemos sido siempre, nunca ha habido nadie fuera de nuestro grupo familiar, de los hermanos, mis padres y mis hermanos, y nunca, nunca hemos hecho un reparto de dividendos. Siempre la reinversión ha sido como un gesto para seguir luchando y seguir creciendo. Hemos demostrado, o seguimos demostrando, que el reparto de dividendos a la empresas de este tipo la empobrece, y nosotros creemos que cada día, pues, que reinvertir para seguir luchando y creciendo es una de nuestras señas de identidad.
Antonio, ¿cuál es la joya de la corona?
Bueno, la joya de la corona me pondría en un compromiso.
Le he dormido yo hoy, Abades Triana, ¿cuál es?
Hombre, la joya de la corona...
Los aeropuertos, donde tenéis el...
Sí, por situación y por, digamos, por cómo está la situación turística, yo diría que Abades Triana, que es un local muy bonito, diáfano, acristalado, donde hoy se presume que cualquier evento, cualquier personalidad que esté por la ciudad, pues es uno de los sitios, digamos, de tradición o de parada, es Abades Triana. Y hemos tenido la suerte, pues, de tener a su Alteza Imperial Naruhito, ministros, cantidad de personalidades, actores, fiestas, Juego de Tronos.
¿Qué le disteis de comer a Naruhito?
Pues mira, Naruhito, en plan simpático, llegó con un protocolo, una cosa, algo, vaya, muy fuerte de personas. Y cuando Naruhito entró en el cubo y vio la Torre del Oro y un cortado de jamón y tío Pepe, te digo yo que se rompió todo. Y estuvo así casi como una hora más de lo previsto que estaba en agenda de Naruhito, de protocolo.
Pegándole al tío Pepe.
Al tío Pepe y al jamón y tirando fotos para mandarlo a la princesa Makuto, ¿no?
Makuto.
Radio Makuto.
A partir de ahora se va a llamar Makuto, se llame como se llame.
Sí. ¿Y qué otras personalidades os han visitado? La verdad es que cualquiera que viene a Sevilla normalmente se deja caer por la Abadía Triana antes o después, porque efectivamente la calidad de la categoría del lugar sobre el río Guadalquivir, teniendo frente por frente la Torre del Oro y la Giralda y Sevilla entera, y esa acristalado de arriba abajo, eso es impagable, ¿no?
Sí, tenemos cantidad de personalidades, gente del cine, fiestas muy privadas. Ahora últimamente estamos utilizando Abadía Triana para como rodaje de películas. Se acaba de filmar El Mundo es Nuestro.
La de Alberto y Alfonso.
La de Alberto, sí, que sí. Se estrena próximamente.
Ah, pues tengo muchas ganas de verla. Sí,
muy simpática.
Seguidor de ellos, un loco de ellos.
Se utilizó también para el rodaje del móvil, de esta que ha sido ahora. Bueno, uh-huh. El móvil, ¿no? Al final le cambiaron el nombre, creo, la de Gutiérrez.
¿La de Gutiérrez?
Sí.
No, me acuerdo esa pista.
Javier Gutiérrez.
Exacto, sí. Y en fin, infinidad de anécdotas que hemos tenido en Abadía Triana, y ya te digo, es un escaparate magnífico.
Pero de todas formas, yo contradigo a Antonio y lo has puesto en un compromiso y a él le gusta mucho Abadía Triana, pero yo pienso que en Abades, en todos los locales de Abadía Triana, la gente como la que estamos aquí, todo el mundo, creo que damos siempre un plus, un extra, ¿no?, de nuestro negocio. Tenemos cantidad de cosas simpáticas en nuestras redes sociales cuando la gente entra por de España Perros, por ejemplo, y para en Puerto Andalucía. Bueno, te agradece que la gente te felicite y te diga, coño, bienvenido a Andalucía, nos podemos tomar una tostada, un mollete, un buen café. Bien. Servimos en muchos locales nuestros, la gran mayoría tratamos cada día de dar cobertura a las necesidades que hay en hoteles, en restaurantes, en carreteras. Y sobre todo en carreteras tenemos un montón de gente que nos visitan todos los años, y eso para nosotros es una satisfacción, que la gente nos felicite en cuanto a las paradas, por lo que se ofrece. Y hemos sido muy pioneros en carreteras cuando realmente pusimos en marcha Abadía Loja, que fue el primer área que pusimos en marcha. Cuidamos mucho los baños, la atención al cliente, el servicio en general, tenemos menús de todo tipo, permitimos que entren mascotas. Creo que tenemos un modelo de negocio que nos va a seguir permitiendo hacernos un huequecillo en este mundo empresarial, y sobre todo en la línea de carretera y todas las líneas que más tenemos, que siempre dan oportunidades que nos vayan viniendo, y seguiremos siendo un poquito más grande, si se me permite.
Pues así será, Antonio y Julián, Martín Arjona, Grupo Abades, y aquí estaré yo para contarlo, ¿no?
Porque, claro, si Dios quiere, Carlos, esta es la tercera y que haya más.
Pues imagínate, la cuarta dentro de poco. Gracias de todo corazón, gracias, de verdad, un aplauso para ellos.
Gracias a ti.
Gracias a ti, Carlos, gratitud.
¿Qué nos cuenta el Instituto Pascal?
Pues que quiere ayudar a mucha gente. Por ejemplo, eres estudiante, eres opositor, no te cunde el tiempo de estudio, no rindes en tus exámenes, no te preocupes, ¿eh? Con el método Pascal mejorarás tus resultados y conseguirás todo lo que te propongas en tus estudios. Entra en institutopascal.es o llama al 91-519-4969 y verás cómo puedes.
Bueno, Miguel Ángel Almodóvar.
¿Qué tal?
Tenemos esta semana un nuevo debate, un lío nutricional de órdago. Mm. Hay un estudio realizado en función de 105.000 personas que relaciona consumo de alimentos ultraprocesados con un estimable incremento del riesgo de cáncer.
Sí.
Dime primero qué es un alimento ultraprocesado.
Bueno, hay una distinción. Un alimento procesado sería aquel al que se le han añadido sustancias que modifican su naturaleza inicial y el ultraprocesado sería ya el que lleva ingredientes industriales que poco o nada tienen que ver con el producto original. Dentro de los ultraprocesados están los pasteles industriales, las albóndigas y nuggets de pollo y pescado, los alimentos congelados listos para comer con un simple calentado. Ahora se ha introducido muchísimo en restaurantes, por ejemplo, estas patatas fritas, que no tienen nada que ver con una patata frita, es decir, es una sustancia que se asimila o parece...
Ah, pero no tiene la base de la patata.
No, de patata son fécula, es una fécula que se le da una forma de patata, entonces así se consigue que todas sean idénticas y que recuerden poco a las patatas, pero sobre todo el problema de los alimentos ultraprocesados son aquellos que son riquísimos en azúcares y en grasas trans, las grasas vegetales parcialmente hidrogenadas, fundamentalmente la bollería industrial, que por cierto está prohibida ya en muchos países, en Argentina hace 4 o 5 años que se prohibió, en Estados Unidos por su forma de ley federal, primero se prohibió en Nueva York, después se fueron prohibiendo en distintos estados, pero la cuestión es que todavía en muchos países, como es el caso de España, todas estas grasas trans, que además se ha demostrado que no solamente son un veneno para la salud cardiovascular, sino que además provocan irritabilidad y mal humor. Eso se ha hecho.
Sí, eso nos contabas tú la semana pasada.
Eso es. Experimentos en Estados Unidos que se pueden hacer, además, muy, porque es una de las formas que los presos tienen en las cárceles de redimir condena, de las pocas fórmulas, por eso se prestan todos gustosamente a experimentos científicos, y se ha demostrado que esto produce irritabilidad. Claro, el problema es que esto se ha hecho entre 105.000 personas, como decías, y 5 años. Siempre tiene sus críticos, porque claro, hablar. Los datos son que un incremento en la dieta de un 10% de alimentos ultraprocesados provocaría un incremento de un 12% en cánceres. Claro, el problema del cáncer es que todavía sabemos muchísimo, pero a medida que vamos sabiendo, vamos ignorando otras cosas. Sabemos que hay factores genéticos decisivos en el cáncer, concretamente en el cáncer de pulmón. Por eso a veces nos asombra que personas no fumadoras, que no han fumado nunca, tengan ese cáncer. Sabemos, por ejemplo, perfectamente que el cáncer de mama tiene un componente hereditario claro. Es decir, siempre lo primero que se le pregunta a una mujer es decir, ayer, antecedentes familiares, etcétera. Sabemos que hay factores ambientales que favorecen la aparición de cáncer. Por eso, limitarlo, lógicamente, a la comida, a la ingesta de una dieta, es difícil, ¿no?, que se aplique, digamos, no es una fórmula matemática, pero sí sabemos que la comida ultraprocesada, en definitiva, incrementa el riesgo de cáncer. Cómo incrementa también pues el consumo, y en esto sí que ha habido una crítica también a esta investigación, las carnes procesadas, porque se procesan.
¿Pero qué es una carne procesada?
Bueno, pues una carne que tiene nitritos, como tienen todos en general. Pues
bueno, yo voy a la carnicería y
bueno, esas carnes que te encuentras en el súper, que están en una lata, esas carnes en lata, esas son carnes procesadas. Normalmente
la carne no que está cortada y envasada.
Además no vienen del mismo animal, son de distintos animales, y entonces eso, digamos, que se estabiliza con nitritos. Los embutidos todos tienen nitritos. Hubo un intento, recordarás, parece en el Parlamento Europeo, que trataban de prohibir los doner kebabs, los kebabs europeos. Hay 200.000, creo, en Europa.
Sí, muchísimos.
Al final, el problema de los nitritos habrá que tratarlos. Pero, en definitiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tratar de volver a comer comida, hacernos nuestra comida, saber lo que estamos comiendo. Yo creo que eso es fundamental.
Oye, la denominación, los productores franceses de coñac,
sí,
obligaron a lo que aquí se hacía, que se llamaba coñac, a que se llamara brandy.
Sí.
¿No? ¿Con el vino sin alcohol pasa algo parecido?
Con el vino sin alcohol eso se consiguió también en Francia. Los franceses, los productores vinícolas franceses determinaron que si el vino es el resultado de la fermentación alcohólica del mosto de la uva, sin alcohol no hay vino. Y entonces obligaron a cambiarle el nombre. También es reciente, en Alemania se ha prohibido el término lácteo, o sea, no se puede referir a un lácteo a algo que no venga de leche de un animal, que no sea de leche de vaca, de cabra o de oveja. Entonces, pues la leche de soja, la leche de almendra, Todo eso, bueno, en España ha sido muy tradicional la leche de almendra, todos los países católicos en general, porque la leche, pues, digamos, estaba limitada a su consumo en ciertas épocas. Pero esto ha venido, fíjate, hablábamos el otro día de cómo cada vez más las grandes industrias cárnicas están comprando acciones en eso que será la carne in vitro, la carne hecha en laboratorio. Es decir, me enseñará la carne.
¿Carne que no lleva carne?
Sí, sería carne en origen, pero sería reproducida en el laboratorio. Es decir, tomar una partícula, una célula de carne, como se hace con otro tipo de células, se reproducen ad eternum. Esto se ha hecho y no tiene ninguna dificultad científica. La dificultad de momento es el precio, eso cuesta muy caro. Inmediatamente, esto, la gran empresa, la gran multinacional mundial que es Tyson Foods, ya ha invertido mucho dinero en esto, con lo cual ha empezado a preocupar en Estados Unidos el asunto, y la Asociación de Ganaderos ha exigido que no se llame carne a eso. Claro. O sea, ves, lo mismo que con el vino y lo mismo que con el brandy o lo mismo que con la leche. Yo, este ejemplo sí que me hubiera gustado siempre que en España nos hubiéramos tomado en serio el asunto. Esto de que se llame aceite a algo, a un zumo que no viene de la aceituna, me parece un dislate, que se diga aceite de girasol o aceite de maíz, cuando realmente estamos hablando de una grasa obtenida de una semilla por un medio químico, no así el aceite de oliva, que es...
¿Medio mecánico?
Bueno, medio mecánico, efectivamente. Claro. Siempre es un medio mecánico, un medio físico, y eso viene de la aceituna y por eso se llama aceite. Entonces, ¿por qué llamar aceite a lo que no es aceite y que se podría llamar precisamente grasa, con todo lo saludable y todo lo amable?
La semana que viene te voy a preguntar por las temperaturas de los fritos.
Antes, me gustaría decirte que yo diría que abades es la forma antigua en español de decir rinocerontes. Es decir, el primer rinoceronte que llegó a España fue un regalo que le hizo el rey de Java a Felipe II, y entonces tenía el nombre portugués. De ahí la calle de la Abada en Madrid, porque parece que se escapó.
¿Ahí?
¿No lo habéis pensado nunca eso? Porque o es el plural de abad, cosa que dudo, o quiere decir rinocerontes. En castellano.
Bueno, eres una sorpresa.
No, lo de Miguel Ángel.
Eres una sorpresa.
Con a su lado. Es aprender y aprender y aprender.
Vamos a ver qué. A ver, ¿dónde está Gutiérrez, por favor?
Aquí estoy.
¿Qué tal, Gutiérrez? Me alegro de saludarte.
Igualmente.
¿Qué te han dicho particularmente interesante hoy en nuestro contestador automático?
Pues mira, Herrera, ha sido decir que estabas hoy en Granada y muchos oyentes, como esta señora que vamos a escuchar, han empezado a salivar con el corazón. ¿Se acuerdan de mamá, de las migas de harina, del remojón?
Soy una medio fósfora y os oigo los días que puedo, pero mañana mi madre es granaína, tiene 93 años, un poquito de demencia y encima está ingresada por neumonía. Pero solamente quería que lo supierais y mandarle un beso muy fuerte a mi madre desde aquí. Y además, contaros que mi familia, toda es de Granada, parte de Málaga, en mi casa se han comido las migas de harina y se ha comido el remojón. Estoy hace años para intentar hablar con vosotros y contárselo a Carlos Herrera, pero es imposible. Pero bueno, muchos besos y muchas gracias por animarnos tanto. Gracias.
Pues ya se lo contó a Herrera, ¿eh?
Pues ya me lo contó.
Exactamente. Preguntabas tú esta mañana, Herrera, al maestro Paco Robles, por ese rincón de Granada menos conocido pero necesario. Y fíjate que esta señora se ha acordado de su marido, que curiosamente el hombre viaja como las maletas, o sea, cerrado.
Soy una gran admiradora suya, un fósforo gordo. No he hablado nunca, creo, de la gente que viaja poco y además no le gusta viajar. Ahora, aprovechando que está en Granada, quiero contar que a mi marido eso de viajar, ni pensarlo, no le ve la gracia ningún. Fuimos a la Catedral de Granada y dijo que era, pues, muy grande. Entramos por donde tiene todo el vestuario, los guras y todo lo que se ponen allí. Dice que había un montón de ropa. Fuimos a... La única cosa que sí que le gustó fue el Mirador de San Nicolás. Puede que por el entusiasmo que yo le puse. Pero por lo demás, ninguna cosa.
Está bien eso, es muy grande, muy grande.
Es muy de ese estilo, ¿eh? Sí, sí. Lo único que tienes que decir de la catedral es que es grande. Nada, es grande.
Malafollá.
Es que, claro.
Que la Malafollá... Es que es...
Claro.
Denominación de origen.
Y hay muchos lugares, ¿eh? Malafollá. Sí, sí.
Fíjate, pues hablando de eso, ayer, lo recordarás, Herrera, y lo recordarán todos, hablamos de dichos de abuela, de esa forma de contar el mundo tan particular. Este señor de Granada se ha apuntado a recordar, en su caso, a su suegra.
De aquí de Granada, me llamo Carlos, yo también, tocayo, parte de Bético y Semana Santero. Ya no es mi abuela, es mi suegra, que nos llevamos muy bien. Y esta le dice de todo a todo, diferente todo. Las sartenes antiadherentes son tenderentes. Las intermitentes son tramitencias las rotondas o glorietas son rotóndolas. A las personas que son muy mala follas, que en Granada vemos bastante, son Torres Melles, no Rotten Melles, son Torres Melles.
¡Qué bueno! ¡Buenísimo!
Torres Melles.
¡Ah, fantástica! Bueno, a propósito del arte moderno y del lío que se ha organizado en Arco, en la fosforera de hoy hemos descubierto auténticos artistas plásticos, como el suegro de este señor.
Yo tengo un suegro, bueno, un ex suegro que lo quiero mucho, pero es el tonto de los puzzles. Y cada vez que acababa uno, se lo regalaba a sus hijos, y son tres hijas, yo soy yerno. Y cuando me tocaba a mí, pues me metía en el cuarto donde hacía los puzzles y le escondía dos fichas. Bueno, no las escondía, me las llevaba. Y entonces ya estaba una temporadita sin puzzle en casa, porque odio los puzzles.
¡Qué cabrito!
Si le quitas el material al artista, madre mía.
El tío más malo. Yo qué retorcido. Ve, eso es mala folla.
Eso es. De mi capricho moneda. Y pa' mi cuerpo lucirlo, mantones bordados, vestido de seda.
La luna que yo pía, la luna que me da, que pasó mi payo a vinilla más pane que tiene un sultán. Envidio tu suerte, me dicen alguna al verme lucir, y no saben probar la envidia que ellas me causan a mí. María de la O, que desgracia y gitana.
La primera parte de este programa concluye aquí, pero hay una segunda, que es la que personalmente comanda mi Mari José Navarro. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Te voy a presentar a Yamal. Yamal tiene una historia maravillosa. Uh-huh. Yamal es de hijo de Bereber, pasó una infancia durísima y ahora está becado por uno de los principales observatorios de investigación de Estados Unidos. Wow. Imagínate la historia de superación tan hermosa que vamos a contar.
Maravilloso, maravilloso. Desde María de la O, además, aquí en esta casa, te dicen alguna al verte lucir, donde hemos echado una mañana espléndida y la seguiremos echando durante los próximos 60 minutos. María de la O, ay, qué desgraciadita, gitana, tú eres teniéndolo todo. Te quieres reír y hasta los ojitos lo tiene morado, morado lo tiene de tanto sufrir. ¿Ustedes se lo pasaron bien? Maldito el parrey. Perfecto. Que por su culpita dejaste al gitano que fue tu querer. Eso forma parte de nuestro trabajo. Y nos entusiasma realizarlo. Día a día, además, en lugares como este, con gente como ustedes, y en ciudades como la de Granada. Y además, particularmente en casa, como la de la gente de Abades, de los hermanos Martín Arjona, que nos han dado lo mejor que tienen, que es su gran corazón. Además de otras muchas cosas, porque el jamón no es malo.
Ni lo demás.
Todo pues, porque no es malo. Gracias de todo corazón, Julián.
Gracias.
Damas y caballeros, gracias. Hasta la próxima. Maldito pané, que por su culpita dejaste al gitano que fue tu querer. Castigo de Dios, en la crucecita que lleva a cuesta María de la Voz.